Ojinegra la oliva en tu mirada, boquitierna la tórtola en tu risa, en tu amor pecha abierta la granada, barbioscura en tu frente nieve y brisa. Rostriazul el clavel sobre tu vena, malherido el jazmín desde tu planta, cejijunta en tu cara la azucena, dulce amarga la voz en tu garganta. Boquitierna, ojinegra, pecha abierta, rostriazul, barbioscura, malherida, cejijunta te quiero y dulce amarga. Semiciego por ti, llego a tu puerta, boquiabierta la llaga de mi vida, y agriendulzo la pena que la embarga. Acabamos de escuchar el poema Pena bien hallada, de Miguel Hernández. Bienvenidos a este porche en el que cubrirnos de la lluvia que amenaza ahí fuera. Refugiaos a nuestro lado aquí, junto a la hoguera. Abrid un libro por una página, por una cualquiera, y leed algo para nosotros. Bienvenidos a los Palacios de Papel.
Vamos con el sumario. En el Rincón de los Secretos Literarios, hoy os hablaremos del libro Los Enemigos, de Javier Tomeo.
José Luis Neira, del Departamento de Agroquímica de la UMH, vendrá para hablarnos de sus relatos breves de temática científica.
En la sección Libro de Arena, os leeremos los textos de nuestros amigos y colaboradores.
En nuestro apartado de noticias os comentaremos las principales novedades y los acontecimientos de actualidad del mundo editorial.
En la sección Vox Populi preguntaremos a la comunidad universitaria vuestros conocimientos sobre esta otra literatura, los cómics.
Y por último, en el personaje de la semana os hablaremos del famosísimo Gustavo Adolfo Bécquer, aprovechando que esta misma semana se cumplió el aniversario de su nacimiento.
En UMH Sin Fronteras te mostramos cómo moverte por la universidad en Europa.
Conocerás estudiantes con tus mismas inquietudes, necesidades y experiencias.
La oportunidad de crecer como persona más allá de la UMH.
Sin Fronteras, Erasmus,
Séneca,
Vulcanus.
Los miércoles, cada 15 días, ¿qué puedo hacer? Pop en la UMH.
El Observatorio de la Igualdad y el Seminario Interdisciplinar de Estudios de Género de la UMH celebran el primer Congreso Internacional sobre Género, Trabajo y Economía Informal.
Del 27 al 29 de febrero de 2008, en el campus de Elche de la UMH, se debatirá sobre economía informal y género.
Trabajo sexual.
Desarrollo y trabajo de las mujeres en el medio rural, en la empresa y a domicilio.
Las jornadas son de puertas abiertas y tendrás que realizar la inscripción si quieres solicitar el reconocimiento de 3,5 créditos de libre elección.
Puedes recibir más información en la web del Seminario Interdisciplinar de Estudios de Género.
O en la dirección de correo electrónico sieg@umh.es.
El rincón de los secretos literarios.
One day in spring, you flap your wings, you...
Los enemigos, de Javier Tomeo.
On borrowed time and realize something's on your mind.
En esta ocasión, hojearemos una obra literaria del escritor aragonés Javier Tomeo, titulada Los enemigos. Cada una de sus páginas encierra las insensatas aventuras de un padre y un hijo acechados por una extraña conspiración. En forma de diario, el progenitor, Leonardo Zambrana, anota los hechos más relevantes de la jornada, colapsada por desconcertantes situaciones que ponen al lector al límite de la incredulidad. Tras su desesperada huida, consiguen llegar a la capital francesa, donde logran alojarse en un pequeño apartamento que se convertirá en el marco de acción de esta historia de personalidades insospechadas.
Se dice que todos y cada uno de nuestros cabellos están contados y que cada cual lleva colgado del cuello su propio destino. Pero se dice también, y esto me parece más cierto, que el destino solamente reina con la secreta complicidad del instinto y de la voluntad.
Al parecer, Manuel, o Manuelito, como le llama su padre, es un niño cuya portentosa inteligencia le hace objeto de una peculiar persecución. Aunque aún no haya cumplido los 7 años, ya es capaz de llevar a cabo las más profundas reflexiones, así como de ser el máximo reflejo de la felicidad de su padre, quien siente tal adoración hacia él que mantiene su vida en un pedestal del que le es imposible bajar. Una extraña relación, caracterizada en algunos casos por la falta de cordura y sobreprotección del padre, hacen de él un niño sumiso y disciplinado, incapaz de atender a otros dictámenes que no sean los de su fiel protector. Este, por su parte, se caracteriza por ser un hombre metódico y cambiante, en cuyo diario anota cada día sus sensaciones y actividades cotidianas, con la curiosa manía de iniciar el texto con el nombre del santo al que, según el santoral, le corresponde presidir el día, de manera que sus creencias le ayuden a superar el permanente temor que siente ante la idea de que le arrebaten a su hijo. Está empeñado en creer que la congregación pretende hacer de su retoño el líder de la organización, dado el alto nivel intelectual que posee. Esto le lleva a mantener a su primogénito encerrado en el apartamento día y noche, salvo en contadas ocasiones en las que le permite acompañarle a la calle con las oportunas medidas de protección.
Quizá piensen en suma que estoy loco. ¿Por qué razón va a tener la congregación tanto interés en raptar a su hijo?, se preguntarán. ¿Por qué van a obstinarse los congregacionistas en elegir rey precisamente a Manuelito, cuando existen tanto otros niños en el mundo? Y yo, a quienes se pregunten eso, les responderé. Primero, porque jamás ha existido ni existirá en lo futuro otro niño más inteligente que el mío. Segundo, porque jamás ha existido otro más culto. Tercero, porque jamás ha existido otro más bello.
Como resultado de esta extravagante situación, se crearán hilarantes escenarios donde Zambrana, resuelto en proteger a su hijo cueste lo que cueste, luchará contra quijotescos enemigos. La vida cotidiana se irá convirtiendo poco a poco en una agónica realidad para los dos protagonistas, que verán aparecer enemigos en cada esquina y en cada lugar. Desde los vecinos hasta los viandantes serán tenidos en cuenta a la hora de realizar cualquier movimiento, salir a la calle, comprar, ir a comer. Ellos, que se sentían tan seguros en su nuevo hogar, comenzarán a verse envueltos en un incesante clima de inseguridad, que irá aumentando página tras página. Mientras tanto, sus allegados mirarán con suspicacia esta extraña conducta que no terminan de comprender, cuestionándose el estado mental del hombre, quien lucha contra viento y marea por defenderse de unos enemigos que nadie ve, pero que paulatinamente irán materializándose en forma de fantasmas del pasado. Un pasado marcado por la muerte de una mujer, la madre de Manuel, quien se despidió de su vida cuando traía al mundo la de su hijo. A pesar de esta tragedia, el padre se muestra hostil ante su difunta mujer, pues una verdad difícil de aceptar irá abriéndose paso entre las confusas ideas del hombre.
Confieso en este momento que ella, durante los años que duró nuestro matrimonio, me parece que no llegaron a dos, tuvo bastantes oportunidades para conocer otros hombres, y creo que no dejó escapar ninguna de esas ocasiones. Pero no me parece que esos argumentos sean suficientes para asegurar, como aseguran a pies juntillas nuestros enemigos, que no soy yo el verdadero padre de Manuelito. ¿Van a servir, pues, de pretexto las falsedades que aquella mujer para destrozar todo mi orgullo de padre y negar mi única gloria?
Este ascenso paulatino de la velocidad y tensión de la obra desembocará en un inesperado final que dejará al lector atónito y sorprendido, un torbellino de emociones que dan lugar a un desenlace poco esperado y que arrojará al lector al limbo de las reflexiones. Sin duda, una obra que refleja los claroscuros de la vida y que permite visualizar la realidad desde otra perspectiva. Sus continuos referentes al amor, a la locura, a la tristeza, a la felicidad y a un sinfín de sensaciones más permitirán ver cómo la línea que las separa resulta a veces inapreciable e incluso en algunos casos inexistente. Una curiosa novela que os animamos a leer y a sentir con los cinco sentidos. Esperamos que os guste. ¡Feliz lectura!
Libro de arena.
En nuestra sección Libro de arena leeremos la obra de todos aquellos oyentes, amigos y escritores que nos faciliten sus textos personalmente o a través del correo umhradio@umh.es con el asunto Los palacios de papel.
El primer texto de hoy nos lo ha enviado por correo electrónico Raúl Ballesta, de 32 años de edad y vecino de Orihuela. Se trata de un poema precioso y duro a la vez, titulado Bodegón.
Y si salgo a la calle y solo veo asfalto, y me hundo en la hoguera de este calor indómito, y tiemblo, y tiemblo, y tiemblo, tiemblo, y tiemblo. Y si salgo al balcón y los pájaros ladran, y las tejas saludan con naranja apatía, y muerdo, y muerdo, y muerdo, muerdo, y muerdo. Y si me asomo así, confiado, inocente, como cuando este mundo no nos daba la espalda, y caigo, y caigo, y caigo, y caigo, y caigo. Si tiemblo, y muerdo, y caigo, tiemblo, muerdo, y caigo, y lo demás no importa. Y ni siquiera tú.
Nuestro siguiente escrito es de Pedro Aniorte, estudiante de Dirección de Arte Dramático y cuyos textos podéis leer en su espacio www.pedrodelmundo.space.live.com. El texto que vamos a leer se titula Declaración y despedida del primate hormiga.
Hola, seguro que te preguntarás cómo llegué a ser el primate hormiga. Es una historia muy larga. Tan solo es oportuno saber que todo empezó a finales del siglo XVIII, cuando el azul del cielo dejó de aparecer en Metrópolis, desde que el sol, dueño del hombre, se escondió tras un rascacielos, al poco tiempo de mudarme en un sapiens. Mi cuerpo comenzó a evolucionar veloz, de forma distinta a la cual yo estaba acostumbrado. Mi carne dejó de ser piel y un caparazón de hipocresía me dio esta forma. Antes todo era perceptible y llegaba a comprender mis impulsos. Cuando todo desarrollo fulminante sucede ante un ser tan débil y nada es perceptible al tacto, al gusto, al oído, al olfato y la vista, el hombre no muere, innova, se evangeliza en lo que toca. Poderoso proyectil asesino corta con fuego el grisáceo cielo abierto. Busca impacto que frene su destino. Desaparecen millones de vidas, aparece una nueva especie, la mía. Seguro de mí mismo fulmino el aire respirado y oxido mi vida. Vertiginosa carrera hacia un lugar donde el mundo olvido. Cuando dejé de ser humano, creí que todo iba a cambiar a mejor. Pero no tengo superpoderes. Lo cierto es que acabé siendo un esclavo, un dominado más. Se culpó a muchos conocimientos por esto, la evolución, el desarrollo. Apareció un proceso de nuevas instituciones para las mismas palabras prorrumpidas por la invisibilidad de la razón. En el mundo dejó de existir el humano a quien se le engañó, haciéndolo creer en especies extinguidas. Era fácil controlar una especie que aprende por la vista, a quien se le hizo pensar que el mundo había sido tiranizado por máquinas. Las reinas aún no han desaparecido, no para las hormigas. Y al humano le pasa igual que a Dios cuando creó al hombre a su imagen y semejanza. Al crear la industria se convirtió en una pieza del engranaje. Ahora entiendo por qué las hormigas se comportan de esa manera, y a veces estoy de acuerdo con ellas, aunque ni mi tamaño ni mi inteligencia decidirían adaptarse a ellas, ni a vosotros, porque no soy una hormiga y sigo siendo humano. Os dejo este mundo que habéis asfixiado, buscaré el color del cielo en otra mota de polvo perdida en el universo. Los tótem y tabú del hombre no se diferenciaban tanto de las hormigas. Por eso mi cuerpo tiene ahora esta forma y yo intento huir para cambiarla. Hasta siempre. El primate hormiga.
El siguiente poema es del escritor español Benjamín Prado, que os sonará porque el pasado programa os hablamos de su fantástica novela Nunca le des la mano a un pistolero zurdo. Hemos rebuscado entre sus poemarios para ofreceros esta belleza titulada Lo mismo y lo contrario.
Lo contrario de un hombre limpio es el agua sucia. Lo contrario del mar es una mujer ciega. El que derriba un puente construye un precipicio. Las cicatrices son golpes que no se olvidan. Hay verdades sin límite y hay cosas que se acaban. Los ríos son machado. Yo te amaré a tumba abierta. Los alacranes brillan a la luz de la luna y después son de nuevo venosos y oscuros. Es así, tan sencillo. Luchar por las cenizas es renunciar al fuego. Una palabra dicha es un pájaro que se vuela. Tu muerte está debajo de mi piel, lo mismo que un insecto en un vaso volcado. ¿Qué más puedo decirte? Que yo te amé, de norte a sur, a ciegas, con uñas y con dientes, sin secretos, sin trampas. Que no he querido oír una vez más tu voz, ni mirar nuestras fotos, ni verte acariciando con tus dedos azules a los perros que comen las sombras de tu vida. Yo solo quiero oscuridad y humo. Yo ya no quiero ver todo lo que los dos hemos perdido.
Por último, leeremos un texto de un amigo de Guatemala, Gustavo Adolfo Abril Peláez. Podéis encontrar sus maravillosos escritos en www.librodearena.com/mapache. El texto en cuestión se titula Apogeos decadentes.
El sol sale y describe ilusoriamente una semiparábola hasta llegar a su cénit. mostrándose tan radiante ante nosotros que si no supiéramos que es su apogeo lo que da paso a su decadencia lumínica, pensaríamos que nada podría hacer menguar su brillo. Aun los acontecimientos más gratificantes de nuestra vida, las cosas más esperadas y deseadas, cuando ocurren, describen, sentimentalmente hablando, un modelo matemático que se mueve en una secuencia paraboloide, siguiendo una trayectoria que va de lo neutro a lo positivo, para regresar a lo neutro y caer en los cuadrantes negativos de nuestra percepción. Esta relación matemática, que podría considerarse de aplicación inexorable a todo lo creado, elaborado, sucedido o existente, es semejante en su secuencia a los fuegos artificiales. Escuchamos su detonación y con gran expectativa los vemos subir al cielo. Nos admiramos cuando explotan pletóricos y luego vemos caer sus restos convertidos en pequeñas luces humeantes que lentamente se desvanecen hasta desaparecer, dejándonos su breve resplandor grabado por unos cuantos segundos en las pupilas de nuestros ojos y a veces en las de nuestra alma y corazón. Sin embargo, haber visto el sol brillar en su cenit, haber observado una flor abrirse ante nosotros o haber contemplado el estallido espectacular de un juego pirotécnico que ha hecho desaparecer momentáneamente la oscuridad de la noche, es algo por lo que vale la pena vivir, porque nada, ni nadie, podrá borrar jamás el maravilloso recuerdo de su esplendor, ni la sensación de que la vida se detuvo para nosotros por el lapso que ese breve momento duró.
Anímate, tú puedes ser el próximo protagonista. Te esperamos en nuestra sección Libro de Arena. Recuerda, envíanos tus relatos o poemas a umhradio@umh.es con asunto Los Palacios de Papel.
La UMH te invita a sentarte a la sombra de un baobab.
Si eres de los que piensas que podrías hacer algo más, este es tu programa.
Baobab, el programa más solidario de tu radio universitaria.
Papá, papá, ¿por qué el hombre vino del mono? Papá, ¿y por qué el microondas calienta la leche si no tiene fuego, papá? ¿Y por qué las estrellas están tan lejos, papá? ¿Y por qué si tiene una pelota al cielo enseguida se cae al suelo, papá, papá? ¿Y por qué el médico no te receta tantas pastillas, papá? ¿Y por qué la sangre es roja? ¿Y por qué los perros no hablan? ¿Y por qué siempre vemos la misma cara de la luna? ¿Y por qué las nubes aparecen en algodón, papá? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué?
Porque sí. La navaja de Ockham. A preguntas complicadas, respuestas sencillas.
Aprovecha ya tu oportunidad.
El Observatorio Ocupacional de la UMH presenta las 11ª jornadas de empleo.
Si eres estudiante de la UMH,
estás recién titulado
o te quieres incorporar al mercado laboral,
visita las jornadas de empleo de la UMH.
Con la participación de empresas multinacionales, colegios profesionales e importantes consultoras de todos los sectores.
No olvides traerte varias copias de tu currículum.
Estaremos en el campus de Desamparados en Orihuela el 4 y 5 de marzo.
En el campus de San Juan el 10 y 11 de marzo.
El 11 y 12 de marzo nos encontrarás en el campus de Elche, con más de 16 stands, ponencias y cafés coloquios de las empresas participantes.
Y estaremos en el campus de Salesas el día 13 de marzo.
Puedes encontrar más información en www.umh.es/observatorio. Repito, www.umh.es/observatorio.
Aprovecha ya tu oportunidad, tráete tu currículum y ven a las jornadas de empleo, con ofertas laborales para todas las titulaciones de la UMH.
La entrevista.
Hoy en Los Palacios de Papel tenemos el placer de poder charlar con José Luis Neira, del Departamento de Agroquímica de la Universidad Miguel Hernández, que fue galardonado con el primer premio del primer certamen de relato de temática científica de esta misma universidad. Bienvenido, José Luis.
Muchas gracias.
Quizás a alguno de nuestros oyentes le pueda sorprender que un científico se dedique a hacer literatura en su tiempo libre, que además, en el caso de las personas que se dedican a investigación, suele ser muy, muy limitado. ¿De dónde viene esta afición? ¿Y desde cuándo cultivas este género de la literatura de temática científica?
Pues prácticamente desde hace 4 años, desde que nació mi hija. Quedé fascinado por la capacidad que tenéis las mujeres de poder traer vida al mundo. Y entonces escribí algo pensando en esa capacidad y hubo suerte, se publicó, lo publicó en la universidad y desde entonces. Pero solo en los ratos libres, como tú bien has dicho, Rubén.
Que son muy pocos, además.
¿No? Sí. Si no contas a una mujer que se mosquea cada vez que me dedico a escribir.
Bueno, bienvenido, José Luis. No,
muchísimas gracias.
Tal vez pueda parecer que la ciencia y la literatura son ramas del conocimiento totalmente opuestas. Sin embargo, ambas tratan de aproximarse a la realidad para conocerla y comprenderla mejor. Suponemos que a ti ambas te entusiasman y por eso te dedicas a las dos. Pero, ¿cómo pensaste que podías hacerlas confluir en este género en auge que es la ficción científica?
La verdad es que fue, como os he dicho, por improvisación. O sea, no pensé a priori en fundir las dos y en hacer cosas. Simplemente expresé lo que sentí en aquel momento cuando nació mi hija y pensé que la mejor forma era, desde el punto de vista de ese cuento, de fundir y meter algo de ciencia, porque te deja quizá más las manos abiertas por desconocimiento del público, pero no fue nada a priori prejuzgado.
También es algo, parece algo natural, que si tú conoces o estás acostumbrado al ámbito científico, lo utilices para,
sí,
para hacer literatura.
Siempre te resulta más fácil porque conoces pequeñas tretas, pequeñas artimañas, que además pueden enganchar más fácilmente al lector, pero en principio ya os digo que no fue nada elegido a priori. Uh-huh.
Además de Shoshana, el relato con el que obtuviste el premio que hemos mencionado al principio de esta entrevista, también has publicado los relatos Sacred Red y Las puertas del reino de las maravillas se abrieron de golpe, Corazones solitarios de la tierra, Corazones anhelantes del cosmos o Ríos de luz. En ellos tratas temas tan dispares como la medicina, la industria farmacéutica, la astronomía o la informática. ¿Cuáles son los temas científicos que más te interesan para convertirlos en relatos de ficción? ¿Y en qué te basas para construir estas historias? ¿De dónde obtienen las ideas? ¿De revistas científicas? ¿Son ideas originales? ¿Noticias que aparecen en periódicos?
De cualquier lado, o sea, sinceramente, de cualquier lado. Como ya os he dicho, para Sacred Red fue mi hija, la inspiración fue mi hija y la capacidad de las mujeres para dar vida. Y las puertas del Reino de las Maravillas abrieron de golpe, fue porque estaba interesado en contar algo desde el punto de vista de cómo un científico, y perdón por la expresión, está puteado durante todo el día para hacer ciencia. Y para los otros fue simplemente el encontrar una temática que me gustaba en aquel momento. No había nada a priori. Por supuesto, siempre te bañas, te informas, porque a mí me encanta leer. Entonces, por ejemplo, con Shoshana, estaba leyendo, cuando la escribí, estaba leyendo la novela de León Uris, Éxodo, y muchos de los pasajes de Shoshana están inspirados en Éxodo. En hecho, está basado en Creta, el sitio donde los judíos fueron recopilados antes de iniciar la gran tradición hacia Palestina, hacia lo que hoy es su patria.
Bueno, aparte de haber ganado el certamen de literatura de temática científica de la UMH, también has ganado el primer ACESID del Concurso Nacional de Ensayos de Divulgación Científica Teresa de Pinillos, el segundo premio del primer concurso nacional Te Atreves de la editorial Hélice, y uno de sus relatos fue seleccionado para formar parte de la antología de relatos de la UMH Azabares. Parece ser que tus relatos tienen bastante éxito. ¿A qué crees que se debe?
Es suerte, simple. Simple y llanamente suerte, no hay nada, no hay ninguna receta. De hecho, ahora estoy rehaciendo una historia que se mandó hace 2 años al premio nacional que organiza la Caja Vasca, Kutxa, y lo tiraron para atrás. Entonces ahora estoy rehaciéndolo y veremos a ver qué pasa. Lo mismo ocurrió con Shoshana. Shoshana fue enviado la primera vez a la segunda edición de los premios Te Atreves. Y como ya había ganado el segundo premio, la primera edición, y no era propiamente un tema científico, lo tiraron para atrás. Lo rehice y hubo suerte y cayó en gracia en el premio de Miguel Hernández. O sea que ya os digo que es suerte.
Bueno, no solo será suerte, algo habrá en tu literatura y en tu estilo. Hay mucho, hombre, una forma de tratar algunos temas muy trascendentales que solo al lector le engancha, hablar de la muerte o hablar de los recuerdos, hablar del nacimiento.
Sí, eso es lo que os comentaba hace un rato. Son temas que quizá tienen más cabida en la ciencia ficción, pero que la forma de contarlos, o sea, que ya os digo, que el hecho de que haya caído en gracia es suerte, no es nada especial. quizá los temas trascendentales enganchan, pero que lo que yo escribo, vamos, hoy en día casi prácticamente cualquiera puede publicar, o sea, que no es nada, no es eso, no es arte ni literatura ni nada por el estilo. Ha habido suerte hasta ahora.
Al leer tu relato resulta inevitable pensar en algunos de los más ilustres narradores de ficción científica de la historia, de la literatura concretamente, tu relato Susana. A mí me recordaba bastante al estilo de John le Carré en su Jardinero fiel. Y incluso las puertas del Reino de la Maravilla se abrieron de golpe, me recordó también algunos fantásticos relatos de Arthur C. Clarke, uno de los mayores escritores de ciencia ficción. ¿Cuáles son los autores y las obras que más huella han dejado en tu forma de hacer literatura? ¿Cuáles crees tú que son tus referentes, consciente o inconscientemente, tanto en literatura como en cine? Porque a veces del cine absorbemos una gran cantidad de información que no tenemos tan en cuenta, pero que está ahí.
Totalmente de acuerdo contigo, Rubén. O sea, en las puertas del Reino de las Maravillas, aparte de tener reminiscencias de Clarke, está basado, está ligeramente basado en una película que a principios de los 70 o medios de los perdón, a finales de los 70 o principios de los 80, protagonizada por Christopher Walken, que es Proyecto Brainstorm, que es una película alucinante. A mí me gusta porque plantea el problema de cómo influir a la gente a través de la mente. En mí, yo creo que confluyen tanto las vivencias del cine, a mí me encanta el cine, como vivencias de leer. O sea, de hecho, el último relato que ha publicado y que ha seleccionado la Universidad Miguel Hernández es un homenaje a Blade Runner, pero Blade Runner en la versión cinematográfica. Si habéis leído la novela Do the Androids Dream of Electrical Ships, es muchísimo más triste y no es tan visual como es el Blade Runner de Ridley Scott. Entonces, en mi caso, como yo os digo, confluyen ambas vivencias. Una de las ideas que tengo ahora es un libro que está fuertemente influenciado por los relatos de Philip K. Dick, otro de los monstruos de la conclave de la ciencia ficción contemporánea. Como yo os digo, depende y se mezclan diferentes cosas. Ahora mismo estoy leyendo el relato del primero de la trilogía. Lo voy a decir en inglés porque no sé si existe, lo estoy leyendo directamente en inglés, entonces no sé si existe en español. El autor es Kieran Stanley Robinson, el que muchos consideran sucesor de Isaac Asimov, y el primer relato de la trilogía es Red Mars, Marte Rojo. Es una aventura sobre cómo terraformar Marte. Entonces habla de temas tan actuales, a pesar de que está escrito hace 15 años, como lo es el medio ambiente, como es la posibilidad de diseñar organismos genéticos para modificar un planeta de cero. Entonces, una de las ideas que barajo para posibles relatos míos es simplemente utilizar muchos de las tretas que comenta Robinson en un nuevo relato.
Bien. La ciencia es una parte imprescindible de la sociedad. Sin embargo, existe todavía una enorme barrera entre la gente de a pie y los avances y descubrimientos que se generan día a día en los laboratorios, las universidades y los centros de investigación. ¿Crees que un género literario como la ficción de temática científica puede ayudar a derribar ese muro entre ciencia y sociedad?
Totalmente de acuerdo. Yo creo que la ciencia, sobre todo cuando uno se pasa todo el día dejándose los cuernos enfrente de células o de placas de Petri, resulta muy aburrida, sobre todo para el gran público, porque no resulta fácil verla. En cambio, con relatos científicos o incluso divulgación en pequeños ensayos, puedes hacerla más amena y puedes hacer que la gente esté más cercana. O sea, todo lo que hicieron Craig Venter, Clinton y Blair hace 5 o 6 años con el proyecto Genoma Humano, la presentación, si le cuentas a la gente de la calle el coñazo que es secuenciar un gen o simplemente cómo leer las bases, la gente se aburre, se amorma. Pero en cambio, con un relato o simplemente contándoles en un ensayo, la gente se siente reído y comprende que estamos aquí y que hemos avanzado, que hemos llegado a donde estamos gracias a la suerte que tenemos un cerebro y que lo hemos podido aplicar. Con un método científico que solo tiene 500 años, de los tiempos de Galileo, pero al menos funciona con todos los defectos que puede tener.
No sé si habrás leído un libro que a mí me parece fantástico, de relatos de Arthur Clarke, que se titula Cuentos de la Taberna del Ciervo Blanco.
No, de Clarke he leído la tetralogía que empezó con 2001.
Con 2001.
Con 2010, 2061 y 2001, la odisea final. Y he leído la tetralogía que es de Rama. Rama ha revelado el jardín de Rama y el final de Rama. Y he leído también lo de... no recuerdo el título, Canciones de la Lejana Tierra, me parece que se titula, pero de cuentos así cortitos no he leído, no he tenido la suerte todavía de disfrutar de clase.
Pues este es muy interesante, porque además es de temática científica, por supuesto, y en sus páginas un grupo de científicos ilustres se reúnen en una tasca para inventar historias de ciencia ficción basadas en hechos, descubrimientos y fenómenos reales, sobre todo en su propia experimentación, en sus propios trabajos, tratando de darles la mayor credibilidad posible porque es ficción. Ellos juegan a hacer ficción con sus investigaciones. Para ello modifican la realidad con el uso de falacias científicas. Y ellos, los demás, los que escuchan los relatos, tienen que descubrir dónde ha hecho trampa el narrador. Entonces, algunos de tus relatos, esto te lo digo porque algunos de tus cuentos, como Y las puertas del cielo, utilizan este tipo de ardides y artimañas, por decirlo de alguna manera. ¿Qué sintió un científico al manipular tanto la realidad y engañar de alguna forma al lector para inventar una historia de ficción como las que tú describes? ¿Sientes algún tipo de escrúpulo? ¿O sí, por el contrario, te parece divertido jugar con esta inocencia o esta posible ignorancia científica de los lectores?
Te da repeluco. Se te ponen los pelos como escarpias. Lo que pasa es que, por otro lado, piensas que no estás haciendo ciencia, sino que lo que estás intentando, como te comentaba el otro día por email, es entretener, hacer pasar un buen rato divertido a la gente. Entonces, a pesar de los escrúpulos, das el salto de lo que es la realidad a lo que es el cuento que estás escribiendo o la bola que estás contando, uh-huh, y te lanzas a la piscina simple y llanamente. O sea, al principio te dan escrúpulos, te da repeluco, pero
claro, sabes que estás mintiendo, bueno, mintiendo no, que estás utilizando algo que es falso, claro, para engañar un poco al lector.
Que como decía, creo que fue Julio Verne, es falso a día de hoy, pero todo lo que un hombre soñó, un hombre imaginó, otro lo realizó. Entonces es falso a día de hoy, pero ¿Quién sabe de aquí a 100 años? ¿Quién les iba a contar a los tíos que hace 200 años estaban dando de tortas con Napoleón que 200 años después íbamos a tener cine, íbamos a ser capaces de crear organismos per se? Uh-huh. O sea, que es un poco de escrúpulos de acuerdo al conocimiento que tenemos actualmente, pero, como digo, ¿quién sabe?
Sí, la imaginación se anticipa a la realidad. Sí,
sí, sí. Uh-huh. Una frase de Clark. Y de Kubrick, que creo que está la primera que la leí fue la introducción a 2001 que escribieron Kubrick y Clark, que la realidad siempre supera la ficción.
Tras el éxito logrado con tus relatos...
Bueno, los éxitos son de cierto. Bueno. Gracias por los pelotas.
¿No has pensado en escribir tal vez una novela?
Lo he pensado y creo que tengo un argumento, pero lo que pasa es que no me queda tiempo.
El tiempo.
No, el tiempo. Vale. El tiempo que se escapa, como dicen en Blade Runner al final.
¿Tienes algún proyecto literario también entre manos? ¿Algún relato en el que estés trabajando para enviar algún certamen?
El que, vamos, quería haber mandado el que os conté que tiraron para atrás en el premio Cucha, quería haberlo enviado para lo que acabó a final de enero, el premio Altea de relatos cortos, pero entre la escritura de proyectos para el ministerio, el que siempre te tiran para atrás también artículos científicos en las revistas, pues me he pillado los dedos y estamos a día 11 de febrero y no he hecho nada. Pero sí, barajo cosas con el permiso de mi mujer para intentar no dejar esta afición.
Pues bien, nos gustaría seguir charlando contigo, pero nuestro tiempo por hoy se ha acabado. Muchas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros, en serio.
Y enhorabuena por tus relatos y los premios que has logrado con ellos.
Gracias.
Esperamos que la buena racha no cese y ya sabes, vuelve cuando quieras a este Palacio de Papel.
Muchísimas gracias a vosotros.
Noticias. A continuación, os presentamos algunas de las noticias más relevantes que han tenido lugar esta misma semana.
Los libros sin papel. El primer intento de Amazon de crear un lector de libros electrónico es el Kindle. Presentado en noviembre, pesa unos 300 gramos, tiene capacidad para más de 200 libros y puede reproducir periódicos, revistas y blogs. El dispositivo emplea la tecnología E-Ink, desarrollada por la empresa del mismo nombre, que ofrece un texto con una nítida definición. Sony utiliza E-Ink en su Reader, un lector de libros electrónicos que presentó en 2006, pero el Kindle incorpora una presentación una prestación que Sony y muchos predecesores no ofrecen. Los libros y otros contenidos pueden cargarse sin necesidad de cables utilizando la red EBDO de alta velocidad de la compañía telefónica Sprint. Sin embargo, es imposible negar que los libros impresos ofrecen placeres que ningún otro aparato creado por un ingeniero electrónico puede igualar. El dulce olor de un libro nuevo, los placeres táctiles que brinda el pasar una página, la imagen tranquilizadora de nuestra trayectoria personal en las estanterías, pero nada de esto explica por qué los libros están todavía resistiendo tanto a la digitalización. Eso es más sencillo, los libros ya son portátiles y fáciles de leer.
La literatura no circula entre España y Sudamérica. Hay una barrera entre el mercado literario español y el latinoamericano, una realidad que provoca situaciones tan anodinas como que muchos lectores del otro lado del océano desconozcan la obra de Delibes, o que escritores latinoamericanos no reúnan a más de 20 personas en sus presentaciones en España. Así lo expuso la directora de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Nubia Macías, en Zaragoza, en cuya universidad impartió la conferencia Divididos por el Español. A juicio de Nubias, los editores españoles suelen ir a ferias latinoamericanas a vender y no a comprar, y es que, históricamente, han percibido el mercado latinoamericano únicamente como consumidor de sus títulos y no como fuente de nuevos escritores para sus catálogos. A esta situación se suma el agravio de la venta de derechos de autor, ya que las editoriales españolas suelen comprar los derechos universales de distribución de una obra en español, es decir, que tiene potestad sobre la distribución de un título escrito en español en todos los países hispanohablantes. Esta situación, según Macías, solo sucede con las obras escritas en español, ya que, por ejemplo, la venta de derechos de obras en inglés se negocia con las diferentes editoriales de cada país.
Juan Goito y Solo reivindica la literatura difícil como muestra de respeto al público inteligente. El escritor español Juan Goito y Solo reivindicó esta semana en una conferencia en la Universidad de Ayn Sam, en el Cairo, la llamada literatura difícil como muestra de respeto a un público inteligente. No busca un mayor número de lectores, sino de relectores, porque el buen texto literario es el que te obliga a volver a él. Dijo al público que acababa de escuchar su conferencia, Metáforas de la emigración en la Facultad de Lenguas de esta universidad. Goiti Solo, que había sido invitado a esta conferencia por el Instituto Cervantes, ironizó sobre los llamados mejores escritores, que son los que salen en la televisión y venden más, y los asoció con la literatura que se consume como las hamburguesas, aunque no dio nombre. Dar algo consabido y previsible es tratar al lector con desprecio, dijo el autor de la reivindicación del Conde Don Julián, en respuesta a una devota lectora que se quejó de encontrar su literatura demasiado compleja.
La editorial HarperCollins publica desde hoy libros gratis en Internet. La editorial HarperCollins, una de las más importantes del mundo anglosajón, ofrece desde hoy libros gratis en Internet, con un lanzamiento que incluye el texto completo de la versión inglesa de La bruja de Portobelo, del novelista brasileño Paulo Coelho. La idea es dar la posibilidad a los lectores a través de la web www.harpercollins.com de hojear el libro para saber si les interesa, aunque cabe la posibilidad de leerlo enteramente online, puesto que cada obra permanecerá colgada un mes. La directora ejecutiva de HarperCollins, Jane Friedman, se ha mostrado convencida de que la mejor forma de vender libros es permitir que el consumidor pueda leer el contenido, informa hoy The New York Times. HarperCollins, que ya dejaba leer parte del contenido de algunos libros online, confía en que esta iniciativa servirá para tentar más a los lectores a comprar el ejemplar en papel. Las versiones online no son descargables. Friedman indicó que no cree que los lectores se vayan a lanzar a leer enteramente los libros por Internet, pero puntualizó que harán un seguimiento para comprobar si esta iniciativa sirve para incrementar sus ventas o si conduce a un proceso de canibalismo cultural.
Cosmopoética contará en su edición de este año con la participación de los premios Nobel Seamus Heaney y Darío Fo. Según dijo en rueda de prensa la alcaldesa de Córdoba, Rosa Aguilar, esta cita de los poetas del mundo en la ciudad cordobesa volverá un año más a sacar la poesía a la calle en un intento por acercar la cultura a toda la ciudadanía. La combinación de la poesía con otras disciplinas artísticas se convierte un año más en la seña de identidad de este festival, por el que ya han pasado más de 300 creadores del mundo, principalmente poetas. En esta ocasión, según apuntó la alcaldesa, en el encuentro, que tendrá lugar desde el 1 al 20 de abril, habrá 130 actividades programadas y participarán más de 150 artistas, la mitad de ellos poetas procedentes de 20 países. Además de los dos premios Nobel de literatura, también participarán la poeta estadounidense Jory Graham y la escocesa Anna Crow. El encuentro, patrocinado por Cajasur, contará con ciclos de teatro y música de cantautores, que este año se dedica al grupo Cántico. También habrá representaciones, un ciclo de cine, de música clásica y artes plásticas.
Falleció el escritor y poeta Emilio Carballido en México. El dramaturgo, poeta y guionista mexicano Emilio Carballido, autor de obras que incluyen Rosa de dos aromas, murió víctima de un infarto la pasada semana, contando con la edad de 82 años. Fue ganador de distinciones como el Premio Nacional de Dramaturgia Juan Ruiz de Alarcón en el año 2002 y el Ariel de Oro de la Academia Mexicana de las Artes y las Ciencias Cinematográficas. Se hizo acreedor de una beca del Instituto Rockefeller de Nueva York en 1950 y del Centro Mexicano de Escritores entre 1952 y 1956. Escribió sobre 50 películas, así como múltiples obras de teatro, entre ellas Rosalba y los Llaveros, Un día de ira, Las cartas de Mozart y Orinoco. También escribió 9 novelas, de las que destaca Las visitaciones del diablo y diversas piezas teatrales infantiles, antologías y 2 tomos de cuentos. Carballido nació en la ciudad cordobesa Veracruz el 22 de mayo de 1925. Su salud se había debilitado en los últimos años. En el 2003 superó una trombosis cerebral y una neumonía que lo mantuvo hospitalizado por varias semanas. En el 2005 le colocaron un marcapasos. En marzo del año pasado fue de los primeros en unirse a su compañero sentimental, el coreógrafo Héctor Herrera, bajo las entonces recién aprobada Ley de las Sociedades de Convivencia de Personas del Mismo Sexo en la Ciudad de México. La pareja tenía una relación de más de 20 años. El literato solía insistir en que una buena idea no sirve de nada si no está bien escrita. Esperemos que descanse rodeado de paz y poesía.
¿Tienes problemas en la universidad?
¿Te gustaría recibir ayuda?
Exámenes, conflictos, trámites administrativos...
Conoce tus derechos y deberes en El Defensor Universitario, en la radio UMH.
¡No te calles!
Diem cenicero, cal dir cendrer.
Si dintre meu abans no acaba.
Vox Populi.
Ahora continuamos con Vox Populi, una sección en la que vosotros sois los protagonistas. Esta vez hemos salido por el campus para preguntaros sobre otra forma de literatura, los cómics.
Antonio Trives Penalba, periodismo.
¿Conoces o has leído algún cómic?
Pues la verdad es que cómic he leído poco y tampoco estoy muy metido en ese tipo de lectura. Pero bueno, conozco como supongo que los típicos, el de Asterio Belli, los de las versiones que han sacado de Batman, Superman, Mortadelo y Filemón, ese sí que es muy conocido. Y poco más, no estoy muy al tanto de eso.
Hola, soy Ricardo Rodríguez de la licenciatura de Psicología y la verdad es que me gustan bastante los cómics, los suelo leer cuando voy al baño porque me entretienen y realmente pues me gusta el hecho de que venga ilustrado cada frase que digan, cada todo, porque es mucho más ligero de leer y mucho más fácil y más bonito.
Soy Marta y estudio periodismo.
¿Qué cómic conoces o has leído últimamente?
Mortadelo y Filemón.
¿Y por qué crees que gustan tanto los cómics?
Porque son muy divertidos y muy entretenidos, es muy fácil de leer y yo que sé, a la gente le gusta mucho por eso.
Valentín Saiz y estoy estudiando astrología de del medio ambiente.
¿Qué cómic conoces o has leído últimamente?
Para mí siempre ha sido de gran apoyo moral y económico el leer a Zipi Zape.
¿Y por qué crees que los cómics gustan tanto?
Porque son sencillos de leer, entre comillas, ya que tú cuando eres más pequeño y nada más que te dedicas a ver dibujitos, te es más fácil seguir una historia a partir de los iconos dibujados de un autor que ir leyéndolo, claro. A no ser que las frases sean muy cortitas, como ¡ouch!
Soy Susana López, estudiante de segundo de periodismo, y no he leído muchos cómics, aunque me parecen interesantes, pero yo soy más de leer libros.
Bueno, hola, me llamo Rafa Ortín y estudio en la Facultad de Periodismo de la UMH. Estoy leyendo Akira, de Otomo. Pues no sé, yo recomiendo sobre todo que la gente abra un poquito más la mente. Intente buscar, pues también le dé una oportunidad y mire autores europeos y autores que no sea siempre el estereotipo mental este, el cómic es superhéroes, Mortadelo y Filemón. Bueno, es un arte que está por explotar todavía.
Miguel y periodismo.
¿Qué cómics has leído últimamente?
Pues hace años que no leo, pero lo último, o sea, lo que siempre he leído ha sido los típicos Mortadelo y Filemón.
¿Por qué crees que gustan tanto los cómics?
Supongo que porque al juntar imagen y texto, pues yo que sé, es más fácil imaginarse la historia.
Hola, me llamo Mar, estudio en segundo de periodismo. Los cómics me parecen una forma muy entretenida de pasar el rato porque además de los textos pues vienen ilustrados con imágenes y te puedes hacer una idea más clara de qué va la historia, cómo son los personajes y todo eso. Sacaron un cómic que era de Dragon Ball, que era toda la serie desde el principio hasta el final. Tenía la característica que no tienen otros cómics, que en vez de empezar de izquierda a derecha empezaba de derecha a izquierda y entonces eso pues llama la atención.
Personaje de la semana.
Nuestro personaje de la semana es Gustavo Adolfo Domínguez Bastida. Más conocido como Berquer, fue un poeta y narrador español, perteneciente al movimiento del romanticismo. Nació en Sevilla, hijo del pintor José Domínguez Insausti, que firmaba sus cuadros con el apellido de sus antepasados como José Domínguez Becker, por parte de su abuela. Su madre fue Joaquina Bastida de Vargas. Por el lado paterno, descendía de una noble familia de comerciantes de origen flamenco, los Becker, establecida en la capital andaluza en el siglo XVII. De su prestigio da testimonio el hecho de que poseyeran capilla y sepultura en la catedral misma desde 1622.
Su casa natal ya no existe. Fue bautizado en la parroquia de San Lorenzo Mártir. Sus antepasados directos, empezando por su mismo padre, José Domínguez Becker, fueron pintores de costumbres andaluzas, y tanto Gustavo Adolfo como su hermano Valeriano estuvieron muy dotados para el dibujo. Valeriano, de hecho, se inclinó por la pintura. Sin embargo, el padre murió el 26 de enero de 1841, cuando contaba el poeta 5 años, y esa vocación pictórica perdió el principal de sus apoyos. En 1846, con 10 años, Gustavo Adolfo ingresa en el Colegio de Náutica de San Telmo, en Sevilla, donde le da clases un discípulo del gran poeta Alberto Lista, Francisco Rodríguez Zapata, y conoce a su gran amigo y compañero de desvelos literarios, Narciso Campillo. Pero los hermanos Becker quedaron huérfanos también de madre al año siguiente, concretamente el 27 de febrero de 1847, y fueron adoptados entonces por su tía María Bastida y Juan de Vargas, que se hizo cargo de sus sobrinos, pero Valeriano y Gustavo se adaptaron desde entonces cada uno al otro y emprendieron, de hecho, muchos trabajos y viajes juntos.
Se suprimió el colegio de náutica y Gustavo Adolfo quedó desorientado. Pasó a vivir entonces con su madrina Manuela Monay, acomodada y de cierta sensibilidad literaria. En su biblioteca el poeta empezó a aficionarse a la lectura. Inició entonces estudios de pintura en los talleres de los pintores Antonio Cabral Bejarano y Joaquín Domínguez Becker, tío de Gustavo, que pronosticó: «Tú no serás nunca un buen pintor, sino mal literato», aunque le estimuló a que estudiara y le pagó los estudios de latín. Tras ciertos escarceos literarios, escribe en El Trono y La Nobleza de Madrid y en las revistas sevillanas La Aurora y Del Porvenir. Marchó a Madrid con el deseo de triunfar en la literatura en 1854. Sufrió una gran decepción y sobrevivió de la bohemia de esos años. Para ganar algún dinero, el poeta escribe en colaboración con sus amigos comedias y zarzuelas como La novia y El pantalón, bajo el seudónimo de Gustavo García, en que satiriza el ambiente burgués y antiartístico que le rodea, o La ventana encantada, basada en Don Quijote. En ese año fue con su hermano a Toledo, un lugar de amor y de peregrinación para él, a fin de inspirarse para su futuro libro Historia de los Templos de España. Tuvo un modesto empleo dentro de la Dirección de Bienes Nacionales y perdió el puesto, según cierta leyenda, por sorprenderlo a su jefe dibujando. Su pesimismo va creciendo día a día y solo los cuidados de su patrona en Madrid, de algunos amigos y de Valeriano le ayudaron a superar la crisis. En ese año empieza un ambicioso proyecto inspirado por el genio del cristianismo de Chateaubriand, estudiar el arte cristiano español uniendo el pensamiento religioso, la arquitectura y la historia. La tradición religiosa es el eje de diamante sobre el que gira nuestro pasado. Estudiar el templo, manifestación visible de la primera, para hacer en un solo libro la síntesis del segundo. He aquí nuestro propósito. Pero solo valdrá el primer tomo de su Historia de los Templos de España, con ilustraciones de Valeriano.
Pero en 1863 padeció una grave enfermedad, de la que se repuso, sin embargo, para marchar a Sevilla con su familia. De esa época es el retrato hecho por su hermano, que se conserva en el Museo de las Bellas Artes de Sevilla. Trabaja con su hermano Valeriano y Casta Esteban discute con él porque no soporta su carácter y el hecho de que casi siempre ande por casa de su hermano. González Bravo, amigo y mecenas de Gustavo, le nombra censor de novelas en 1864 y el escritor vuelve a Madrid, donde desempeña este trabajo hasta 1865, con 24.000 reales de sueldo. Este último año nace su segundo hijo, Jorge.
En 1866 ocupa de nuevo el cargo de censor hasta 1868. Es este un año tétrico para Becker. Casta le es infiel, su libro de poemas desaparece en los disturbios revolucionarios y para huir de ellos marcha a Toledo, donde permanece un breve tiempo. Mientras agonizaba, pidió a su amigo el poeta Ferrán que quemase sus cartas, serían mi deshonra, y que publicasen su obra. Si es posible, publicad mis versos, tengo el presentimiento de que muerto seré más y mejor conocido que vivo. Pidió también que cuidaran de sus hijos. Sus últimas palabras fueron, todo mortal. Sus amigos, Ferrán y Correa, se pusieron de inmediato a preparar la edición de sus obras completas, para ayudar a la familia.
Una semana más, nuestro programa llega a su fin. Esperamos que hayáis pasado un rato agradable con nosotros y no olvidéis que estáis invitados a participar, a través de vuestros textos y vuestras opiniones. Sin más, nos despedimos desde los Palacios de Papel, Ángel Blasco, Maite Cuenca, Rubén Ballestar, Asel Aviar, así como Raúl Cornejo en el control de sonido. Os esperamos en el próximo programa, el jueves 6 de marzo a las 10:30, con un especial Nacho Vegas, aquí, en la radio universitaria.